COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El Ministerio de Cultura ha decidido eliminar el Premio Nacional de Tauromaquia. Es algo que no extraña demasiado si tenemos en cuenta que el nuevo ministro, Ernest Urtasun, de Sumar, es un declarado antitaurino. Aquí estamos otra vez en lo de siempre, anteponer la ideología propia por encima de todo y en esta ocasión sin ningún impedimento porque no es algo que tenga que pasar por el Congreso, por ejemplo. Ya hemos dicho que, bueno, que el ministro Urtasun es de la cuota de Sumar, pero lo curioso es que este premio de tauromaquia se creó en 2011 con el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Y es que esto de los toros es algo que se ha intentado asociar siempre a la derecha, pero que tiene una realidad mucho más amplia socialmente. Basta simplemente con dar una vuelta por toda España para comprobar que el mundo del toro está presente de una manera u otra. No solamente hablo de las corridas en las grandes plazas de las ciudades, hablo de muchísimos, de cantidad de festejos taurinos que nos encontramos por toda nuestra geografía y especialmente durante el verano. Recortadores, encierros, embolaos y ahí hay de todo, izquierdas, derechas, arriba, abajo, delante, detrás, como la yenca, aunque a algunos no les guste que la ideología no se pueda imponer a las tradiciones populares. Es curioso cómo la primera reacción a esta supresión del premio ha venido del gobierno socialista de Castilla-La Mancha. Emiliano García Page ha cogido el capote para decir que propone un premio regional de tauromaquia con carácter nacional. Se nota que en Castilla-La Mancha el mundo ganadero tiene también su importancia. Pero claro, esto es difícil saberlo desde un despacho del Ministerio de Cultura en Madrid. Y lo mismo puede ocurrir en Castilla y León, Extremadura o Aragón, regiones que, por cierto, también han saltado para ofrecerse a otorgar premios de tauromaquia. Casi al mismo tiempo, la Comunidad de Madrid ha propuesto mantener un galardón común con la participación de todas las comunidades autónomas. Parece que el ministro Urtasun quería dar la puntilla al Premio Nacional de Tauromaquia por la puerta de atrás y resulta que va a salir por la puerta grande para que se note. Además de esto, hay otros asuntos también destacados esto es viernes, como los que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues mira, Pilar, hay dos historias especialmente interesantes hoy. Las estamos abordando aquí en Mediodía COPE. Por un lado, el agresor condenado por violencia de género que ha cambiado de sexo en el registro civil de Oviedo. De manera que ahora, legalmente, el conflicto es entre dos mujeres y ahora tendría que cambiar de juzgado. De momento ha entrado en prisión, pero en el módulo mixto, claro, luciendo, por cierto, una barba de varios días. Y luego hay un proyecto que nos ha devuelto la ilusión y la esperanza, de alguna manera, con esto de la inteligencia artificial. Que tantas veces podemos criticar, pero que tiene muchísimas aplicaciones buenas. Y es que en Vigo esta tecnología se está utilizando ya en una prueba piloto con alumnos de 3 institutos. Se trata de reconocer estados de ánimo y síntomas para evitar el suicidio. Manuel Fernández Iglesias es el ingeniero que coordina todo este proyecto.
Vamos a capturar presiones, maneras de hablar, vídeo, texto, contenido de la saliva para analizarlo. También nos va a ayudar los modelos del lenguaje para poder, analizando después conversaciones reales con la persona, poderle proponer cosas que hacer o proponer líneas de actuación o proponerle herramientas para superar su estrés emocional.
Es un proyecto esperanzador, sobre todo teniendo en cuenta que el suicidio es la primera causa de muerte entre jóvenes entre 12 y 29 años en España. Por lo demás, tenemos datos históricos para el turismo en nuestro país, con un 17% más de turistas extranjeros y un 27% más de gasto durante el primer trimestre del año. Han venido más y han gastado más. Lo celebra José Luis Izuel, el presidente de los hosteleros de España.
Por lo que ofrece este país, ¿no? Tanto de oferta turística, de producto turístico, como esa seguridad que traslada, que bueno, pues los datos son obvios. España, el primer país que ha recuperado todos los datos prepandémicos, ha crecido turísticamente por encima de esas cifras antes que ningún país europeo.
Esto del turismo tiene una cara cruz, pero también tiene una cara buena. Ambas caras. Y en una de ellas, pues, está ese debate sobre el exceso de turistas en determinadas zonas. Y en Mogán, en Canarias, donde tienen más de 4,5 millones de pernoctaciones al año, plantean poner en marcha la primera tasa turística municipal por hacer noche en ese municipio. Recaudarían, dicen, unos 2,5 millones al año a partir del año que viene.
Y en los deportes, Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
Courtois será titular el día que el Real Madrid puede ganar la Liga.
Recordamos que si mañana el Real Madrid gana al Cádiz y el Fútbol Club Barcelona no gana al Girona, el Madrid ganará su Liga número 36. Ancelotti ha confirmado hace unos minutos que serán titulares Militao, Güler y Courtois, que vuelven 9 meses después. Lo que ha dejado en el aire es quién sería el portero de una hipotética final de Champions.
Thibaut está bien, si mañana va a jugar él, está muy bien, les tiene mucha ilusión.
Si el Madrid se mete en la gran final de la Champions, ¿Courtois podría jugarla?
Bueno, todavía la final que tenemos en la cabeza es la final del miércoles, que es contra el Bayern, que es donde va a jugar Lunin. Y después veremos.
Ancelotti también ha dicho que no tienen prevista ninguna celebración para mañana. En Barcelona, Xavi Hernández asegura que lo de mañana ante el Girona no es una final, pero sí un partido muy importante. Está en juego la segunda plaza del campeonato. La jornada se abre hoy con el Getafe Athletic de Bilbao a las 9 en tiempo de juego. Y además, Carlos Alcaraz ha renunciado al torneo de Roma por lesión y esta tarde a las 6:30 comienza la Fórmula 1 en Miami.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
It's the right to protest, but not the right to cause chaos.
Many of them aren't even students, you know, and many of them come from foreign countries.
Que haya cientos de estudiantes manifestándose y acampando, incluso que haya disturbios en protestas de este tipo, no es nada nuevo. Pero lo particular de todo este movimiento a favor de Palestina y en contra de la acción militar de Israel contra Hamas es la globalización, porque además de los 2.000 detenidos ya en los Estados Unidos, hoy vemos protestas también similares en Australia, en Reino Unido y también en Francia, aunque de momento en grupos menos numerosos que los de la ciudad de Nueva York o el estado de California. Por tanto, vamos hacia un movimiento mundial y, sobre todo, ¿puede afectar todo esto al desarrollo de la guerra en Oriente Próximo? Vamos a buscar respuestas con la ayuda de Juan Fierro, que nos escucha ya desde Estados Unidos, desde Washington. Juan, muy buenas tardes para ti.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días desde
Buenos
Washington.
Días, mejor dicho, para ti. Y en París está nuestra corresponsal Asunción Serena. Buenas tardes, sí, para ti, Asun.
Aquí buenas tardes, Pilar.
Lo primero, Juan, la situación en los puntos calientes allí en Estados Unidos. No sé si las detenciones y la acción de la policía en los últimos días ha reducido el número de acampadas.
Sí, la verdad es que por lo menos la última noche ha sido una noche muy tranquila. No ha habido actuaciones policiales. Lo que sí hemos conocido, Pilar, es cifras que no habíamos conocido hasta el momento, y son las cifras globales, ¿no? Aquí en los Estados Unidos. La agencia Associated Press ha hecho un pequeño estudio de todo lo que ha pasado desde el pasado 18 de abril y ofrece unos números significativos. 2.200 detenidos desde ese 18 de abril, 56 actuaciones policiales en un total de 43 universidades. Todo esto desde el pasado 18 de abril, aunque, como te digo, las últimas horas han sido bastante tranquilas después de las últimas actuaciones policiales, tanto en Columbia, Nueva York, como en la Universidad de Los Ángeles, en California, donde ahí se producían los incidentes más graves, quizás porque hubo enfrentamientos directos entre manifestantes pro-palestinos y manifestantes pro-israelíes.
En París, Asun, las protestas han ido a más, aunque sin alcanzar de momento lo que está pasando en Estados Unidos.
Sí, no ha alcanzado ni mucho menos ese nivel. Y ahora, por ejemplo, este mediodía, la policía ha procedido a desalojar a los estudiantes que ocupaban los locales de Sciences Po desde anoche. La evacuación ha transcurrido con calma. 91 estudiantes que estaban sentados ahí en el hall profiriendo eslóganes de Israel asesino, Sciences Po cómplice, y bueno, han sido desalojados uno a uno, no han opuesto resistencia. Y en el exterior, lo que hay es un fuerte dispositivo policial, tanto en la calle Saint-Guillon, que es donde se halla esta facultad, y como en la esquina de Boulevard Saint-Germain. Y los estudiantes, ellos dicen que para ellos esto no es un fracaso, que ellos van a volver a celebrar asambleas y van a decidir si continuar o no. Quieren que Macron, es una de sus peticiones, ¿no?, que denuncie lo que ocurre en Gaza, que le llame genocidio, y también que la dirección de su facultad anule los acuerdos que mantienen con universidades israelíes. La dirección de Sciences Po, por su parte, anoche ya decidió cerrar los locales, aconseja a los profesores y alumnos que teletrabajen. Y luego, por ejemplo, en la Sorbona pues también se desalojó la universidad, lo que hay es un fuerte dispositivo en torno a esa facultad, pero ya os digo, pues eso, 40, 50 estudiantes, no el nivel ni mucho menos de Estados Unidos, de momento por lo menos.
Estamos hablando de dos de los principales aliados de Israel, Estados Unidos y Francia. Y no sé si, más allá de las protestas en los campus, hay debate público y político sobre las acciones de los israelíes contra Hamas. Os pregunto a los dos, Juan.
Bueno, la verdad es que sí que hay. Quizás un poco más en los Estados Unidos que en ningún otro lugar. Y la verdad es que tiene un componente político, aparte del componente social. Es decir, aquí tenemos elecciones en noviembre y se ve este punto que puede ser un punto, de alguna manera, si no decisivo, sí que puede influir en las elecciones. Y es que las encuestas dicen que tan solo un 28% de los estadounidenses piensa que el presidente Biden lo está haciendo bien en todo este tema, en el tema de las relaciones con Israel, en el tema de la guerra en Gaza. Ese porcentaje baja al 20% cuando son personas menores de 35 años. Puede ser un problema para Biden a la hora de las elecciones, en unas elecciones que las encuestas dicen que están muy reñidas. Pero aunque sea un porcentaje muy alto de desaprobación para el presidente Biden en este asunto, la verdad es que esas mismas encuestas dicen que solo para el 2% de los votantes el tema de Oriente Medio, el tema de Israel, el tema de Gaza es el tema principal de preocupación para los estadounidenses. Es decir, que hay otros temas, fundamentalmente el tema de la inmigración o el tema de la economía, que están muy por encima, pero desde luego va a ser un tema político importante de cara a las elecciones. Primero, porque hay estados como Michigan donde el voto musulmán es importante y puede decidir la elección. Son 150.000 votos en Michigan, pero ese estado se decidió en las últimas elecciones por mucho menos de esa cantidad. Y luego está también el voto de los jóvenes, de los menores de 35 años, que puede ser muy 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 importante. El senador Bernie Sanders decía en la noche de ayer que bueno, que estas protestas en las universidades de Estados Unidos puede ser o podría ser el Vietnam para Joe Biden. Creo que todavía estamos muy lejos para eso, pero bueno, todavía falta tiempo hasta las elecciones de noviembre.
¿Y hay debate público y político allí en Francia, Asun?
Pues sí, sí, sí que hay. Aquí un sondeo también realizado hace poco más de menos de un mes, fue en primeros de abril, decía que el 56% de franceses apoya a Israel en el objetivo de eliminar a Hamas, aunque en octubre eran 10 puntos más, 65%, y sobre todo hay un 73% que está en contra de las manifestaciones de apoyo pro-palestino, debido sobre todo pues a esos eslóganes que hay antirrepublicanos o incluso antisemitas que se han podido escuchar, lo de decir, por ejemplo, hacéis lo que Hitler os ha hecho, o Macron asesino, Macron cómplice de genocidio, ¿no? Y luego políticamente se está instrumentalizando, concretamente la Francia Insumisa está utilizando la tragedia de Gaza, echando leña al fuego en este tema tan sensible en un país con una importante comunidad judía y árabe, y es, digamos, el tema que llena su campaña para las elecciones europeas, aunque nada tenga que ver. La derecha en un grado mucho menor, pero también, como señalaba Le Monde en una editorial, están reduciendo la indignación de los estudiantes a una simple manifestación del wokismo importado de Estados Unidos, y que tampoco es eso, pero bueno, es evidente que la situación en Gaza está afectando a la política francesa, y lo ha sufrido, por ejemplo, el líder de los socialistas para las europeas, Raphaël Glucksmann, que le echaron simplemente de la manifestación del 1 de mayo con insultos y arrojándole pintura y diciendo que Palestina vivirá. O sea, que ni siquiera pudo participar tranquilamente en una manifestación porque había personas de la extrema izquierda pro-palestina que no querían tenerle junto a él en esa manifestación por un día del trabajo, simplemente.
Asunción Serena, París. Juan Fierro, Washington. Gracias a los dos, compañeros.
Un saludo.
Gracias, Pilar.
Hay que decir que aquí en España solamente ha habido pequeños amagos, como el de los estudiantes acampados desde el lunes en los exteriores de la Facultad de Filosofía de Valencia, aunque veremos si el movimiento coge algún tipo de fuerza después del puente del que han disfrutado los estudiantes en varias comunidades autónomas. En cualquier caso, todo va a depender de qué pase con el alto el fuego que se siga negociando. Hamas admite que estudia con espíritu positivo, ha dicho, la última propuesta de tregua presentada por Israel, que consiste en intercambiar 1.300 presos palestinos por un centenar de rehenes israelíes. La respuesta podría llegar a principios de esta próxima semana. De momento, los ataques continúan. El Ministerio de Sanidad palestino, controlado por Hamas, habla de casi 34.600 fallecidos. Y la ONU alerta de que una posible operación de Israel contra Rafah, al sur de la Franja de Gaza, donde ahora mismo se refugian 1.500.000 de palestinos, la ONU alerta de esa posible operación de Israel allí, en toda esa zona. Hablando de la ONU, allí en las Naciones Unidas ha nacido el último enfrentamiento entre gobierno y oposición a cuenta de la memoria histórica en España. Todo viene de una denuncia de Moncloa contra las leyes tramitadas por PP y Vox en Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León. Y la ONU envió a 3 relatores que han hecho un informe pidiendo al gobierno de España que tome las medidas necesarias para preservar la memoria de las víctimas del franquismo.
Satisfechos desde el gobierno de España de esta comunicación urgente, contundente y unánime, porque se termina materializando lo que nosotros advertíamos, y es que estas leyes van en contra de los convenios internacionales y de los derechos humanos.
El ministro Ángel Víctor Torres celebra, claro, que la ONU les dé la razón, mientras los gobiernos autonómicos de PP y Vox insisten en que las llamadas leyes de concordia solo han buscado en todo momento reconocer a todas las víctimas de la guerra y no solamente a las del franquismo. Jorge Azcón es el presidente de Aragón.
El informe de la ONU, ahora que se está de moda, tiene bulos, porque en Aragón no se está tramitando ninguna ley. En Aragón se ha derogado una ley y se anuncia un plan de concordia, un plan en el que todo el mundo pueda verse reflejado. Debería haber más seriedad en ese tipo de informes.
El caso es que el asunto lo que ha hecho es volver a poner sobre la mesa de nuevo el debate sobre el pasado, justo a las puertas de las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo y las europeas del próximo 9 de junio. De cara a estas últimas, por cierto, el PP ha confirmado hoy a Dolors Montserrat de nuevo como candidata de su lista para el Parlamento Europeo, en la que además los populares incluyen a 3 eurodiputados que hasta ahora habían formado parte de Ciudadanos. Esta mañana en Herrera en COPE, el que fuera portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Val, ha criticado con dureza este proceso de absorción en las listas del PP.
Se veía venir desde hace mucho tiempo y yo por eso no quiero, en fin, dedicar ni un minuto más de mi tiempo a hablar de esta situación bochornosa, triste, porque al final es arruinar un proyecto bonito en el que yo he estado militando durante muchos años, y por eso quiero pensar simplemente en el futuro.
Val, por cierto, será candidato también para las europeas, encabeza la lista de CRE, un proyecto político cuyo nombre es un juego de palabras para resumir sus ideas basadas en el centro, el reformismo, la ética y la esperanza. Y hoy en mediodía además te preguntamos sobre los juguetes de tu infancia. Si conservas alguno, qué sé yo, los Playmobil quizá, que yo creo que muchos teníamos, sobre todo los niños de los 80 y los 90, ¿no? Bueno, yo creo que los dividía también. Los Playmobil son intergeneracionales. O los Hyperman, los barriguitas. ¿Cuál fue el juguete que más marcó tu infancia? ¿Con el que más jugabas, el que más te gustaba? ¿O qué juguete te hubiera gustado tener? Queremos escucharte. Nos puedes mandar tu nota de voz a través del 618-83-1583. Ahora tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y está en la caja mágica para un momento histórico.
En la radio.
El revés de Rafa se ha marchado y se acabó. Lloren conmigo, porque nunca más volveremos a ver a don Rafael Nadal Parera jugar al tenis en nuestro país.
Todo pasa en COPE.
Mira qué homenaje más perfecto. Toda la gente.
Bonito, lo que preparo, estoy como la hermana de Nadal, pero estoy como el primo, ¿eh?
Ha sido muy buena
emoción, ¿eh?
Muy buen directo mucho. Para el partidazo de COPE. ¿Qué significa para ti que nunca más vas a jugar al tenis aquí en España?
Me llevo de aquí, pues, una energía muy, muy bonita.
Podríamos decir a nuestros nietos, hemos visto jugar a Rafael Nadal, le hemos visto ganar partidos agónicos, superación, incluso cuando ha perdido nunca jamás se defraudó.
En la radio todo pasa en COPE. Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando 2 te llevas 3. Bien, ¿no? ¿Eran unas finísimas Campofrío? ¿O un detergente Ariel Oxy? ¿No? Da igual, porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2. En tienda, web y app. ¿Alguno será?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
El mes 5 es maravilloso. Buen tiempo y 5 planes diarios. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid es una de las comunidades que más se beneficia de la llegada de turistas extranjeros. No hay más que ver cómo está el centro en este Puente de Mayo, por ejemplo. En unos días sabremos cómo le ha ido al sector turístico, al de la hostelería también, aunque los últimos datos que conocemos, los de marzo, los ha hecho, por cierto, y públicos el INE, dejan buen sabor de boca, ¿eh? La región recibió 711.550 turistas internacionales. Esto es casi un 20% más que el mismo mes del año pasado. Y el gasto que hicieron supera a la media del resto de España, casi 1.800 euros por estancia. En puentes como este tan largos, los madrileños tienden a salir de la región y el que se queda suele hacer planes de un día o dos. Eso lo notan quienes tienen negocios, por ejemplo, en la sierra. Las actividades están llenas, pero siguen quedando plazas libres para pasar la noche. Ana Presmanes, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, y plazas libres que pueden aprovechar los más rezagados para alojarse entre esta noche y este domingo. Por regla general, cuantos más días festivos, tú lo decías, más lejos nos vamos. Por ello, no es este el mejor puente para los alojamientos dentro de la Comunidad de Madrid. Los que no faltan, para los que se han quedado, son las salidas a comer o las actividades en la sierra. Apenas quedan huecos libres. Lo sabe Iben María, de la Central de Reservas Sierra de Guadarrama.
Casi todo está lleno, todas las actividades que ofrecemos, hípicas, salidas de senderismo, salidas nocturnas, visitas a un montón de granjas de animales, puenting, vuelos en avioneta, y en cuanto a alojamientos, pues también hay bastantes reservas. Es cierto que no está todo completo, pero sí es verdad que se nota bastante el puente y de que hay gente pues que ha elegido quedarse en la comunidad.
Pasado este Puente de Mayo sí que va a ser mucho más complicado encontrar plazas libres, sobre todo de última hora. La lluvia y el mal tiempo tampoco han ayudado en las reservas de alojamientos rurales para estos días. Gustavo Nas es propietario de varios alojamientos en la Sierra Norte.
Por aquí no daban buen clima, estos días estuvo haciendo frío, llegó a nevar en algunos puntos, entonces, bueno, entre eso y a lo mejor la playa, que, bueno, estos días a lo mejor puede mejorar un poco, aunque no sea para ir de playa, pero para cambiar un poco, pero cambias un poco el aire y efectivamente son más días. ¿Me puedo permitir un viaje más largo?
Bueno, queda un pilar todo el fin de semana por delante porque el tiempo además va a mejorar un poquito.
Gracias, Ana. Pues la Sierra de Guadarrama se queda sin servicio de cercanías entre Cerzadilla y Cotos. El domingo es el último día en el que los trenes de la C9 harán ese trayecto con pasajeros. Un año van a durar las obras para renovar toda la infraestructura. COPE de la Sierra, Pilar Nuero, muy buenas tardes.
Buenas tardes. El tren alpino del Guadarrama dice adiós porque, aunque volverá a funcionar en un año cuando reabra, la línea será más moderna, segura, rápida, cómoda y accesible, incluyendo los convoyes, estaciones, vía y catenaria. Entre tanto, Renfe pone en marcha un plan alternativo de transporte por carretera, esto es, un autobús que realizará las mismas paradas que el tren: Cercedilla, Puerto de Navacerrada, Puerto de Cotos. Habrá cada día 5 expediciones de ida desde la estación de tren de Cercedilla y 5 de vuelta desde la de Cotos. Ricard Ribé, director de Cercanías Madrid.
Los horarios de los autobuses serán a la misma hora que los realizaban los trenes, es decir, a las 9:35, 11:35, 13:35, 15:35 y 17:35 desde Cercedilla a Cotos, y 10:45, 12:45, 14:45, 16:45, 18:45 de Cotos a Cercedilla.
¿Y quién puede usar este autobús? Pues quienes tengan título de transporte válido para viajar en la zona C2 o el abono recurrente de Renfe, siempre previa reserva de plaza, como ocurre con este tren de la línea C9.
Nubes y claros tenemos en este viernes, en el que se nota que han subido un poquito los termómetros. Subirán más el fin de semana, sobre todo las mínimas, hasta llegar a los 10-12 grados. Las máximas marcarán unos 23. El domingo, ojo, que puede llover. 2:24. En este momento vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de la región. DGT Alba Aritz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, momento tranquilo en la red de carretera de toda la Comunidad de Madrid, pero aún así les vamos a pedir que estén muy atentos, porque las obras de mantenimiento de la M40 en Coslada podrían llegar a dificultar la salida a la altura del kilómetro 10, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad.
Y en un instante te voy a contar la historia de Sonia y de cómo ha llegado a tocar el piano en el Prado.
Audi, Cupra, Lexus, Seat, Skoda, Toyota, Volkswagen. El mejor momento del año para hacerte con uno de los más de 2.000 vehículos al mejor precio, solo del 22 al 25 de mayo. ¿Dónde? En Salón de M. Conde. Recuerda, del 22 al 25 de mayo, salondemconde.com.
¿Quién no guarda recuerdos con canciones de Mocedades o de Los Panchos? Pues ahora puedes disfrutar de los dos artistas en un mismo concierto el próximo 20 de mayo en el Gran Teatro CaixaBank, Príncipe Pío. Venta de entradas en laestacion.com. Mocedades y Los Panchos en concierto. Te esperamos.
El mejor regalo para el Día de la Madre está en la terraza del Santo Domingo. Vistas espectaculares de la capital con un menú preparado especialmente para ellas. A un paso de la Gran Vía, disfruta en familia de un restaurante en las alturas. Os esperamos en la séptima planta del Hotel Santo Domingo. Más información en laterrazadelsantodomingo.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Con estos acordes de fondo, imagínate estar viendo, por ejemplo, las Meninas de Velázquez o el Jardín de las Delicias del Bosco en el Museo del Prado. Música de piano para amenizar la visita al museo, para acompañarnos mientras nos perdemos en sus pasillos y sus enormes salas. Un piano como el que escuchas es el que toca Sonia. Tiene 20 años, es ucraniana y tuvo que salir de su país por la guerra. Lo hizo con 17. En los peores momentos tenía que pasar horas y horas junto a su familia en algún parking de su ciudad por el temor a que las bombas cayeran en su casa. Abandonó Ucrania y cuando lo hizo, aún separándose de su familia, tenía claro que debía venir a España, a Madrid. Aquí le esperaba el profesor que le había estado dando clases a distancia.
Cada día tenía más y más histérica y no podía más. Y por eso yo he dicho a mis padres que yo no puedo más y me voy a España para estudiar con mi profesor. Y yo he ido.
Recordaba en la linterna el maravilloso piano de cola que le regaló su familia cuando cumplió los 15 años. El esfuerzo que supuso para ellos. Por eso lo que más añora es poder reencontrarse con ellos, sobre todo con su abuela, que es la única que se ha quedado allí en Ucrania. Sus padres están en Suiza.
Está en Ucrania y no quiere ir a Suiza, no quiere ir a España. Y estoy muy triste por ella, que quiero ver mucho y dar un abrazo grande. Yo creo que no es la única cosa, pero es más importante.
Sonia ha encontrado en Madrid el mejor de los trabajos, disfrutar del arte y de la música a la vez.
Cuando toco puedo ir a ver los cuadros y esos son los cuadros geniales que estás mirando y estás con la boca abierta. Entonces a mí me encanta, siento increíble, siento que estoy trabajando en un sitio que no podía imaginar que me voy a trabajar en el Prado dentro de los cuadros así.
Pinceladas sonoras del Prado, así se llama el programa en el que músicos como ella, como Sonia, tocan en uno de los museos más importantes del mundo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo panizo, más que un licor, un hechizo.
¡Ole que ole! Ya está aquí la 29ª campaña de productos andaluces en Alcampo.
Del 18 de abril al 5 de mayo, más de 200 productos para disfrutar en Madrid de los mejores sabores de Andalucía.
Productos avalados por la Andaluz, Clúster Agroalimentario de Andalucía.
Te esperamos en Alcampo.
Y en alcampo.es.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¿Sabes que el primer restaurante José Luis se abrió en 1957? Desde entonces, José Luis es símbolo de calidad, servicio al cliente e innovación. Para tu próximo evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Reservas diarias y fines de semana. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
2:29 de la tarde, una hora menos en Canarias. Sigues en Mediodía, enseguida un nuevo repaso a la actualidad. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Vamos con otra de surrealismo a costa de la ley trans. Nos centramos en Oviedo, en un caso de maltrato que ha acabado con el acusado, ahora acusada, con un cambio de sexo y con el juzgado de violencia de género y el de familia tirándose la pelota de un tejado a otro sin saber muy bien qué hacer. Y en medio de todo esto, los hijos de la pareja. La historia empieza con José María, condenado en 2020 por amenazar con un cuchillo a su exmujer para que le permitiera ver a sus hijos. Hasta aquí es otro lamentable caso de violencia machista. Se pactó entre las partes que él pudiera ver a los hijos los domingos durante 3 horas hasta su entrada en prisión. Pero a principios de 2023, este hombre solicitó en el registro un cambio de sexo. La verdad que no se complicó demasiado la vida. De José María pasó a llamarse María José. Cuando esto pasó, la abogada de la exmujer pidió inmediatamente la suspensión cautelar del régimen de visitas por una situación de riesgo para los niños. Aquí viene el lío porque el juzgado de violencia de género y el de familia no sabían muy bien quién debía de pronunciarse sobre este caso de cambio de sexo. No tenían claro cómo actuar ante la nueva condición de mujer del maltratador. Sara González Melcón es la abogada de la víctima.
Un tema de violencia de género, ámbito penal, que pasó en las partes antes marido y mujer, va efectivamente al juzgado de violencia de género. ¿Qué pasa después? Viene el cambio de sexo. Al juzgado de violencia no le queda otra, con la ley en la mano, que decir que no es competente porque solo puede conocer de hechos que se han cometido de hombres contra mujeres, no de mujer contra mujer.
La ley trans, en su artículo 46, establece que un acusado tiene que ser juzgado con el sexo que tenía cuando cometió el delito. Se pretende así evitar un fraude, que alguien cambie de sexo para tener un beneficio durante el juicio. Pero en este caso no se habla del maltrato, del delito, sino de la patria potestad y del régimen de visita sobre los hijos. Esto, sin embargo, no lo aborda la ley. Al final, es el juzgado de violencia de género el que se ha hecho cargo y estima que este hombre, o bueno, ahora esta mujer, podrá ver a sus hijos cuando esté fuera de la cárcel. Otra cosa es el pago de la pensión de alimentación. Aquí ya se ha rizado el rizo. El juzgado de violencia de género revisará los impagos de José María cuando era hombre y otro juzgado de instrucción los de María José, ahora que es mujer. En fin, alucinante. Y a todo esto, María José acaba de entrar en prisión para cumplir condena por el delito que cometió como hombre. Ha ingresado en un módulo mixto y, según el Comercio de Gijón, tenía barba de varios días. Un detalle menor dentro del drama que supone toda esta historia, te recuerdo, con los niños como eje del problema. Están pasando más cosas destacadas como estas que te cuento ya a continuación con José Luis Concejero. Una fuga de gas refrigerante de la nevera provocó el incendio de Campanar en Valencia.
La policía científica ha concluido que el fuego se originó en la parte trasera del frigorífico de la nevera, pero ha descartado el cortocircuito y el mal funcionamiento del circuito eléctrico, como se creyó en un primer momento. Todo apunta a la falta de ventilación detrás del aparato.
Hoy además el grupo Puig protagoniza la mayor salida a bolsa de este año en España.
Es uno de los gigantes de la cosmética a nivel mundial. La compañía posee marcas tan importantes como Carolina Herrera, Paco Rabanne, Jean-Paul Gaultier o Nina Ricci. A mediodía, con el toque habitual de la campana en la Bolsa de Barcelona, ha comenzado la cotización, por cierto, con una subida de casi un 8,2% hasta los 26,5 € por acción.
Y es uno de los debates del día en nuestro país, la retirada del Premio Nacional de Tauromaquia. El PP ya anuncia una moción en el Senado para recuperarlo.
La retirada es decisión del ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, que habla de la defensa de los animales para acabar con un premio que se creó, curiosamente, en tiempos de Rodríguez Zapatero. Ya son varios los gobiernos autonómicos, incluido el del socialista García Page, que anuncian la intención de poner en marcha premios similares. El portavoz del Partido Popular es Borja Semper.
Suprimir
este premio, además de tener un recorrido muy corto, demuestra también que este gobierno ni apuesta por la pluralidad cultural, ni apuesta por la libertad, y desde luego solo quiere y vive obsesionado en meter el dedo en el ojo a quienes no piensan como este gobierno. Cuando gobernemos en España, volveremos a instaurar el Premio Nacional de Tauromaquia, porque es un reflejo de nuestra tradición, de nuestra cultura, y porque también tiene una expresión y tiene un impacto económico más que notable.
¿Y qué nos contáis en el tiempo de los deportes? Luis Munilla, muy buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. Vamos con la previa de un sábado de liga que puede terminar con el Real Madrid campeón. Vamos a escuchar a Ancelotti y a Xavi Hernández en la previa. Ancelotti, por cierto, que ha confirmado que mañana Courtois será titular y que no hay prevista ninguna celebración. Escucharemos a Álvaro Morata, que quiere estar en los Juegos Olímpicos, y Simeone se desentiende del asunto. En el fútbol europeo, Xavi Alonso y Mendilibar tienen un pie en las finales de Europa League y de Conference League. En la Euroliga de baloncesto, el Barça tendrá que ir al quinto partido con Olympiacos. Y además, Alcaraz renuncia a Roma. Mañana arranca el Giro de Italia. El Tour de Francia 2026 todo indica que saldrá de Barcelona y esta tarde arranca la Fórmula 1 en Miami.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Los años de la pandemia del COVID es algo que no vamos a poder olvidar con facilidad. Seguramente te suenen palabras y nombres como tasa de incidencia, acuérdate, ARN, Fernando Simón, Pfizer, Moderna o AstraZeneca. Precisamente esta última, AstraZeneca, acaba de reconocer que su vacuna puede provocar efectos poco comunes, como la trombosis en contados casos. Reacciona así a una demanda colectiva de 50 personas en el Reino Unido por la que podría llegar a pagar una indemnización de hasta 100 millones de libras, casi 120 millones de euros. Vamos a recordar algunos datos de la vacuna de AstraZeneca en España. Ángel Correas.
Pues sí, Pilar, mira, llegó en febrero del 2021, fue una de las primeras, tenía dos dosis, aunque luego dijeron que se podía mezclar, y se comenzó a administrar a personal esencial, la policía, guardia civil, miembros de las Fuerzas Armadas o funcionarios. Después se acabó extendiendo su uso a toda la población, aunque no fue ni de lejos la vacuna más utilizada, ni tampoco la que más eficacia tenía. Digamos que su uso con el tiempo se fue reduciendo. Según los últimos datos de Sanidad, que corresponden a junio de 2023, España había recibido más de 9 millones de dosis de AstraZeneca, lejos de los más de 75 millones, por ejemplo, que tuvimos de Pfizer o los 18 de Moderna, otras dos vacunas. En total, en España se administraron hasta mediados del año pasado, te digo, 105 millones de vacunas COVID, eso sí, de todas las marcas.
Y todas ellas nos salvaron de la pandemia. En todas ellas hubo algunas sombras de duda y todas ellas planteaban efectos adversos, como ocurre con cualquier otro medicamento. Pero esas sombra de la duda siempre ha sido más alargada en el caso de la que estamos hablando hoy, de AstraZeneca. En unos casos hubo una inquietud justificada, en otros directamente fueron bulos. ¿Qué dice exactamente la compañía AstraZeneca? Pues no dice nada que no hubiera dicho antes. Nada más salir la vacuna en 2021, en el apartado de efectos adversos ya ponía que podía haber trombosis en casos muy raros. El doctor Jaime Pérez es el presidente de la Asociación Española de Vacunología.
En realidad podemos estar absolutamente tranquilos. La única novedad es que AstraZeneca ha hecho público este efecto adverso, pero este efecto adverso se determinó por las agencias de seguridad de las diferentes agencias de farmacovigilancia del mundo y se detectó durante el año 2021 cuando se estaban aplicando las vacunas. Esto se producía de una forma más frecuente en aquellas personas que eran más jóvenes de 60 años y entonces se dejó de aplicar esta vacuna en todos los países y especialmente vamos en España se dejó de aplicar en los menores de 60 años y pasó a aplicarse únicamente en aquella población en la que se había visto que este efecto adverso no se producía.
Y hay otra pregunta. ¿Aquellos que recibieron la vacuna de AstraZeneca tienen que preocuparse? Se lo hemos preguntado al epidemiólogo e investigador Quique Bassat.
Y por descontado no es que exista ningún riesgo adicional para las personas que hayan recibido esta vacuna. Simplemente que en la vigilancia de los efectos adversos de todas las personas que han recibido esta vacuna, históricamente, o sea, desde que empezó a distribuirse en la pandemia, se han podido documentar estos efectos adversos que son extraordinariamente infrecuentes y no por eso invalidan la utilidad de esta vacuna.
Llama a la calma porque no es nada que no hubiésemos visto antes y hablamos de casos además muy raros, muy concretos, muy excepcionales. Nos recuerdan que los efectos adversos pueden darse en todos los medicamentos, incluso los que vemos más inofensivos en nuestro día a día, pero que sin embargo no dejamos de usarlos. Estamos ya justo en el ecuador de una campaña que va mucho más allá de lo que pueda ocurrir en Cataluña, porque ya sabes que el resultado y los pactos que puedan salir de las urnas el próximo 12 de mayo van a acabar siendo cruciales en el Congreso y en la Moncloa. Y de ahí llegarán o no los siguientes pasos para la amnistía y para la continuidad de Pedro Sánchez. Pero antes de todo eso, lo que hay que responder es ¿quién va a gobernar realmente en Cataluña? Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Causaba, Ricardo, cierta estupefacción el candidato del PSC, Salvador Illa, al admitir un gobierno directamente con Puigdemont, hasta el punto de que hoy ha tenido que matizar sus palabras. ¿Qué pactos están planteando realmente?
Nadie lo duda, Salvador Illa encabeza la carrera, pero no le servirá con ganar. En el PSOE auguran que el primer secretario del PSC alcanzará el Palau de Sant Jaume y además lo pintan al frente de un gobierno en solitario. La idea en mente del alto mando socialista es que pudiera ser investido en segunda vuelta con una abstención de Esquerra, que los republicanos llegasen a ese escenario de dejar en manos de Illa la Generalitat. Solo podría pasar si los independentistas no suman mayoría absoluta o son incapaces de alcanzar un acuerdo de entrar en la ecuación Alianza Catalana, la extrema derecha. Eso está asumido en la Moncloa. Es el examen crucial. La correlación de fuerzas pues da así a priori alas a Salvador Illa. Cuestión clave es también si Junts mantendría el respaldo a Pedro Sánchez en Madrid. Ahí admiten que Carles Puigdemont es imprevisible, pero el círculo presidencial lo que hace es tirar de su habitual tendencia a ver el vaso medio lleno y no medio vacío, Pilar.
Decíamos, Ricardo, que estamos justo en la mitad de esta campaña y durante el fin de semana todos los líderes de partidos nacionales van a estar en Cataluña, incluido el presidente Sánchez, que ya ha hecho de la máquina del fango un lema de campaña.
Sí, Sánchez se ha incorporado a la contienda convencido de los réditos de su falsa marcha para apelar al voto contra esa máquina del fango y a la que ya ha puesto nombres y apellidos, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. El llamamiento presidencial está dirigido además a los suyos. Ministros y cúpula del PSOE deben emplearse a fondo, todos manos a la obra en ese sprint a las urnas. Sánchez pretende una movilización general tras su aviso del punto y aparte. No harán falta más toques de atención, expone un dirigente, porque el jefe llevaba manifestando su disgusto al no sentirse suficientemente defendido por el partido. Pedro, dedicado a ejecutivas federales, relata a uno de sus miembros, solamente a broncarnos y sin esperar aclaraciones, ha llegado a marcharse. Desde la misma sala de máquinas hablan ahora del paréntesis del presidente como de una suerte de chute para la movilización. Sánchez, y en eso coincide su staff, será de nuevo este sábado centro de todas las miradas, esta vez en Montmeló, como lo fue en su primera incursión de campaña anoche, con un lleno total en el pabellón de Sant Boi.
Gracias, Ricardo.
Gracias a ti.
Por cierto, que hoy Manos Limpias, el sindicato que llevó a los tribunales los negocios de Begoña Gómez, ha presentado un nuevo informe en los juzgados, va a transformar esa denuncia en querella, dando a entender que se va a personar como acusación particular. Y no denuncia al presidente del gobierno, pero sí que le señalan, dicen, como conocedor y cómplice de los tratos de su esposa con la empresa Globalia, rescatada con fondos públicos por decisión de Moncloa. Y vamos con más cosas, porque el 43% de los españoles han dejado de comer algún alimento, en muchos casos por problemas de alergias o intolerancias. Pero lo llamativo es que cada vez son más quienes dejan de comer algunos alimentos por voluntad propia. Bueno, pues que sepas que no es recomendable tomar este tipo de decisiones sin consultar con nuestro médico. Safi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Quitarnos algunos alimentos puede acarrear complicaciones.
Mira, las alergias e intolerancias alimentarias afectan a más del 4% de la población en nuestro país, más del 6% si hablamos de niños. Ellos sí que tienen que eliminar o restringir algún alimento de su dieta. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, como Robert y Casilda, hemos dejado de consumir algunos de forma voluntaria.
Dejé de comer bollería industrial, del súper y comida rápida porque quería cuidarme.
Dejé de tomar Coca-Cola porque no me sentaba muy bien, aun cuando la bebo de vez en cuando porque me gusta mucho.
Una cosa es esto, Pilar, y otra pasarnos de frenada. Las redes sociales han demonizado en los últimos años algunos alimentos como el gluten o la lactosa sin ningún fundamento. Si a esto unimos los test de intolerancia que circulan de forma gratuita por la red, por Internet, tenemos razones de peso para comprender por qué un tercio de la población ha renunciado voluntariamente a consumir algunos alimentos. Sin un diagnóstico médico, Pilar, que lo aconseje, podemos incluso estar empeorando nuestra dieta. Beatriz Robles es nutricionista.
Pero no hacer restricciones alimentarias totalmente injustificadas sin un diagnóstico médico, que al final complican muchísimo nuestra alimentación y que incluso pueden tener efectos adversos sobre nuestra salud.
También podemos dificultar un diagnóstico médico si el alimento no es la causa de nuestro malestar, o tener que reintroducirlo de nuevo para comprobar si realmente nos está enfermando. Complicamos, como dice la nutricionista, nuestra dieta, e incluso podemos caer en la tentación de consumir productos poco aconsejables.
Gracias, Efi. Hablando de bienestar, ¿para ti cuándo una persona es vieja? Esta es la pregunta que se hacen hoy en la tarde de COPE y cuya respuesta pues va más allá de la edad que aparece en nuestro DNI. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Bueno, la cuestión en sí nos la ha inspirado un estudio de la Asociación Americana de Psicología, que entre otras cosas dice que una persona de 60 años no solo no se considera vieja, sino que cree que seguirá sin serlo durante varios años más.
Unos 65, 70, sí.
90. A los 90.
80 años. Porque imagino gente de mi alrededor con 80 años que ya los veo mayores.
Mi abuelo se murió con 80 y lo veía viejo, pero ahora mi padre tiene 77 y no lo veo viejo.
Claro, es que la percepción cambia. ¿Y por qué cambia? Bueno, pues esto es lo que intentamos averiguar esta tarde, pero desde luego la mejora de nuestros hábitos de vida, la tecnología, el alargarse, la esperanza de vida, todo esto influye. Así que hablaremos de eso. ¿Cómo nos percibimos jóvenes? ¿Hasta cuándo?
Bueno, pues esa percepción de la juventud y de la vejez que ha cambiado considerablemente por algunas de las razones que nos explicaba Pilar Cisneros, a la que vamos a escuchar con este y otros muchos temas a partir de las 4 en la tarde de COPE. Gracias, Pilar.
Gracias a ti.
Sigues en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Y quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa
podrás... Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cada año se repite lo mismo.
Chicos, ¿dónde vamos de vacaciones?
No podemos ir a una playa tipo Bali.
¿Pero hay wifi o no hay wifi?
Y sería tan fácil dejarte ayudar, que como lo sé, porque yo soy tus vacaciones.
Reserva tu viaje de exótica a Malasia, India, Perú con hasta 500 euros en cupón regalo. Consulta condiciones.
Viajes El Corte Inglés. Cuando viajes, viaja.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Dorada más de 800 gramos por solo 8,99 euros el kilo.
¿Qué? ¡Wow!
En tu tienda web y app, alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
¿Que por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus, 8.000 coches, 80 centros a nivel nacional.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
En Madrid pasa revista a las tropas, se hace a ritmo de chotis. Bien. Mientras sonaba este chotis, interpretado por una banda militar, la presidenta Isabel Díaz Ayuso iba pasando revista a las tropas en la Puerta del Sol en los actos conmemorativos del 2 de mayo. El chotis está claro, se ha puesto de moda. A estas alturas pocos se han resistido a no ver el vídeo de la boda del alcalde José Luis Martínez Almeida, en el que se le ve bailando un chotis, o algo parecido, junto a su mujer Teresa Urquijo. Tal ha sido el éxito de esas imágenes que el alcalde anunció que habría cursos gratuitos para aprender a bailarlo de cara a la fiesta de San Isidro. El plazo para apuntarse, por cierto, se ha abierto este mediodía. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
A ver, no sé si ponerme de pie, compañera, para que me digas cómo se baila un chotis.
Bueno, pues mira, después de todo lo que me han contado hoy, Pilar, te diría que algo más sé. Otra cosa es ponerlo en práctica. Pues bien, te diré que lo que bailó el alcalde sí que era chotis, pero claro, otra cosa es cómo lo hiciera. Lo que nos choca a todos, nos ha explicado Raquel Hinojosa, que tiene la primera academia de chotis de Madrid, es que ellos le hicieron el torcí, o sea, ese giro tan característico del chotis, y eso pues nos despistó un poco. Pero los pasos, mejor o peor hechos, sí que eran de chotis.
Claro. Pero lo que hizo sí que es parte del chotis. De hecho, incluso cuando se pone de rodillas, todo el mundo te pregunta, ¿pero es que lo de la rodilla es chotis? Digo, vamos a ver, lo de la rodilla es paso doble, chotis, tango, es decir, es una exhibición.
En este mismo sentido se ha referido José Luis Campos, presidente de la agrupación de madrileños y amigos Los Castizos. Las figuras no se admiten en los concursos, pero pueden hacerse sin romper con la esencia del chotis, que es girar sobre uno mismo. Eso sí, hay una condición, y es llevar el calzado adecuado.
Los pasos no son difíciles en absoluto. No, los del hombre, por supuesto, no son difíciles para nada, porque simplemente girar sobre una condición sine qua non para el hombre es que los zapatos tienen que ser de suela, porque si lo intentas bailar con unas deportivas te vas a quedar allí clavado.
El chotis se baila sobre un ladrillo o sobre una baldosa, dicen. Una exageración para expresar que se hace en un espacio reducido. Y al contrario del resto de bailes, es la mujer la que lleva al hombre y el hombre el que gira sobre la mujer.
No sabía yo lo de cuando dio el alcalde vueltas, no era ella, era ella.
Sí,
su
porque
mujer,
él,
la que
sí,
él
porque
se, él se, puso, de
se
rodilla.
Puso de rodillas. Pues eso no,
eso es.
Eso es como una licencia que vale para cualquier baile,
no
para que
eso.
Se luzca ella un poquito y ya está.
Bueno, que esto tiene historia, ¿eh? Que hay que remontarse a 1850 más o menos para hablar del primer chotis que se bailó en Madrid. Aunque es un baile popular, ¿tiene tirón entre las generaciones más jóvenes, Belén?
Pues sí, fíjate que su origen, como decías, está en Bolonia y se llamaba chotis, con S. Pero lo que conocemos en Madrid tiene cada vez más adeptos, y no precisamente porque lo haya puesto de moda el alcalde, que sin duda lo ha potenciado. Nos cuenta Raquel Hinojosa que ya lleva años preparando a los novios que eligen el chotis en lugar del tradicional vals.
Que antes que el alcalde hiciese en su boda el chotis, ya muchos madrileños jóvenes, porque estamos hablando de gente joven, de gente entre 20 y 30 años, había elegido el chotis para su boda.
Lo cierto es que cada vez más gente se interesa por este baile que antes solo buscaban los extranjeros. En las agrupaciones castizas es lo primero que se aprende. Así que, si quieres aprender a bailarlo, te puedes unir a una de estas asociaciones o apuntarte a estos talleres gratuitos que se van a celebrar el martes 7 por la tarde en Matadero. Hay 300 plazas. Te puedes apuntar en la página web sanisidromadrid.com. Así que, mantón de Manila, Pilar, y ala, una pareja y a bailar el chotis.
Y más agarrado que un chotis, que sería. Gracias, Belén. Y en un instante te hablo de María del Pilar Madueño, una vecina de Móstoles que lleva casi 40 años dibujando una sonrisa en las caras de los niños.
Hay muchas maneras de ganar dinero con tu coche, pero solamente en Yamóvil tendrás la mejor tasación si está bien cuidado. Y si lo cambias por un coche seminuevo, puedes usarlo como parte del pago. Yamóvil, más de 50 años haciendo lo que más nos gusta, comprar tu coche. Nuevo concesionario en Alcalá de Henares.
Cucú, soy tu gastroenteritis. ¿Este fin de viene la familia? ¿Con ganas de hacerles un tour por Madrid? Mejor un tour por tu casa, que no te voy a dejar ni salir.
Asegura tu salud con AXA para vivirlo todo con hasta un 20% de descuento. Visita nuestras oficinas o entra en AXA.es. AXA, tu seguro de salud.
Segunda gran gala lírica de San Isidro el 14 de mayo en el Auditorio Nacional a beneficio de Cris contra el cáncer. Celebra San Isidro con zarzuela, chotis, cuplés, con más de 200 artistas en escena y la actuación estelar de Ainhoa Arteta. Entradas en tiendas y agencias de viajes El Corte Inglés y entradaselcorteinglés.es/concierto/zarzuela y ¡que viva Madrid!
COPE Madrid.
Estar informado.
Se llama María del Pilar Madueño y lleva más de la mitad de su vida haciendo felices a los niños de Móstoles. Con 71 años, sigue al frente de la atracción infantil Los Caballitos. Es un tío vivo con caballitos, coches y motos que se mueven al ritmo de la música y por el que han pasado, te puedes imaginar, miles de niños allí en Móstoles. Pilar lleva 36 años haciendo girar sus motores. Y ahora el esfuerzo de toda una vida le ha valido el reconocimiento del municipio. Ana Quílez, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, y es que María del Pilar ha recibido uno de los premios mostoleños en su edición número 11. Una noticia que le ha pillado completamente por sorpresa. Así nos lo ha contado en COPE.
Fue mi hijo a los caballitos y me dijo, mamá, me han llamado del ayuntamiento. Y digo, ¿y qué ha pasado? ¿Por qué te han llamado? Y dije, ¿qué te han propuesto para los premios de Móstoles? Y así me enteré, pero no sé quién ha sido ni quién no ha sido, no me lo han dicho. Sigue siendo un misterio. Muy contenta, porque la verdad que no me lo esperaba para nada. Y me ha hecho muchísima ilusión.
La aventura comenzó cuando su marido, que trabajaba en una fábrica de aparatos de feria, se quedó en el paro. Fue en ese momento en el que decidieron montar su propia atracción al lado de la Telefónica, frente al bar Torrecillas. Ahora, casi 40 años después, algunas cosas han cambiado. Su querido teresiano ya no está con ella, se han trasladado junto al edificio de los juzgados, pero si algo permanece es la ilusión de María del Pilar.
Tienes que estar muy pendiente de los niños porque tienes que mirar que no se muevan mucho, que estén acompañados con los padres, pero vamos, que no es ninguna complicación el estar allí. Yo me lo paso muy bien con ellos, con los críos me distraigo mucho, la verdad que a mí me viene muy bien.
Los tiempos también van cambiando, cada vez hay menos niños y Móstoles ha ido transformándose. Unas circunstancias que han influido en el negocio de María del Pilar, aunque ella no tira la toalla. Mientras las fuerzas se lo permitan y los padres y abuelos sigan llevando a los pequeños a la atracción, sus caballitos seguirán llenando Móstoles de magia y alegría.
Gracias, Ana.
COPE Madrid.
Estar informado.
A la hora de pintar tiene dos opciones, utilizar cualquier pintura o utilizar Eurotex. Si no quiere llevarse sorpresas, le aconsejo Pinturas Eurotex, la pintura de los profesionales. Pinturas plásticas, esmaltes impermeabilizantes, Pinturas Eurotex, donde los profesionales encuentran la calidad.
¿Estás amueblando tu cocina? Hazlo con Cocina Salve.
Claro, yo elijo lo mejor. En Cocina Salve fabrican los muebles que más me gustan, a medida, y después los instalan. ¿Qué puede haber mejor? Presupuesto sin compromiso, 91-88-43-900. 160, en Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45. Cocina Salve.
Descubre las jornadas de la gamba plancha. Superfertón 20 gambas de Huelva, 17 euros en Restaurante La Madreña. En Paseo de la Castellana 78, gran aparcamiento en Museo de Ciencias Naturales.
Frescu, Asturianu, reserva en lamadrena.com.
Si quieres vender tu casa, en menos de 10 días estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Junto a la Fundación Toro de Lidia, la Comunidad de Madrid tiene intención de impulsar el premio de tauromaquia después de que el Gobierno central haya anunciado que prescindirá de estos galardones a nivel nacional. El Ministerio de Cultura asegura que esa decisión representa el sentir mayoritario de la sociedad española contra el maltrato animal. La Comunidad de Madrid no quiere que se pierda esta tradición y mantiene que hará todo lo posible para mantener el premio. Y ya está diseñado el dispositivo especial de seguridad por si el Real Madrid se proclama campeón de Liga este sábado. Tras el partido que jugará contra el Cádiz, mañana por la tarde se vallaría la Cibeles, participarán en el operativo algo más de 100 policías municipales entre agentes de distrito, de la Comisaría Central de Seguridad y de Servicios Especiales. Continúas en Mediodía COPE.
Cadena COPE.
La presencia de Pedro Sánchez en la campaña electoral catalana ha sacado al PSC de la modorra, con un discurso de izquierda radical que confirma la deriva podemita de Sánchez, tal como se ha podido comprobar en el mitin de Sant Boi. El presidente del gobierno ha venido a alentar a los socialistas catalanes en un momento de desconcierto provocado por la apertura de su candidato, Salvador Illa, a un pacto de gobierno con Puigdemont, lo que antiguamente se llamaba la sociovergencia. Esa voluntad de acuerdo con el independentismo encabezado por el fugado Puigdemont confirma las sospechas de cuantos advierten que el PSC no es un referente fiable para cohesionar el voto constitucionalista en Cataluña. Es lo que consideran los firmantes del manifiesto por un voto constitucionalista sin engaños, que ha sido presentado antes del sorprendente giro de Salvador Illa. Entre los firmantes de ese manifiesto figuran destacados socialistas históricos como Nicolás Redondo, Rosa Díez o el exministro César Antonio de Molina, y también intelectuales como Teresa Freixes, Fernando Savater o Andrés Trapiello. Sostienen que el voto al Partido Socialista de Cataluña no puede considerarse un voto a favor del constitucionalismo mientras la formación que dirige Salvador Illa pacte con los partidos que buscan acabar con el régimen constitucional. Y denuncian, además, una deriva del PSC marcada por asumir la amnistía, jalear la política lingüística discriminatoria de la Generalitat o aceptar negociaciones espurias en el extranjero sobre